Voy a hacer un podcast de ti.
Podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri.
De Tri, de Tri.
¿Qué onda, gente? Yo soy Beto Jiménez y este es el podcast de Tri. No manches, ya casi llegamos al 100. Oh my God. Pues nada, hoy toca un episodio. Es diferente porque es con Iván. No hablamos tanto del personaje, sino nos centramos en el tema de fuerza. Uno de los varios factores que a mí y a muchos atletas ha ayudado como que dar como un salto de calidad, ¿no? Un poco desatendido y pues queremos crear conciencia en ese rubro. ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y de qué manera sirve? Y la importancia de, ¿no? Iván Tellonado, entrenador de alguien de quien somos apóstoles aquí en el podcast de Tri, nuestro compa Luciano Tacone. Y pues saludos a nuestros compas de Sudamérica. Vamos con Iván. Podcast de Tri.
Podcast de Tri. Podcast de Tri. Podcast de Tri. Podcast de Tri.
Oye, Iván, bueno, a ver, creo que la voz de dormido ya está saliendo. Son las 6, recién son las 6 de la mañana aquí en Tijuana. Entonces, ahí vamos. Oye, voy a empezar con la frase o la idea que estoy tirando en cada uno de estos episodios donde me centro, sí, alrededor del invitado, pero no tanto de la carrera deportiva, sino pues ya ves, fuerza, nutrición, psicología, ¿no? Y estoy manejando, dime qué opinas, tú inclusive me mandas aquí lo de la cuarta disciplina, que la nutrióloga también dice que es su cuarta disciplina y hasta la de salud mental dice lo mismo, pero yo lo estructuro diciendo y decía que aplicaba para los age groups, pero igual aplica para, yo creo que hasta para los profesionales que, o sea, el rendimiento de triatlón, ok, está el swim, bike, run, ¿no? O sea, entrenar las tres disciplinas, ¿no? Pero para mí eso es el 50%, ¿no? Y el otro 50% lo dividí en 4. O sea, igual de importante. O sea, si tú nada más ruedas, nadas y corres, ya tienes el 50%. Pero la otra cuarta parte es la mente, salud mental. No ir con un psicólogo, simplemente entrenar la mente, estar listo mentalmente para las competencias. 2, la nutrición. 3, el gear. Gear es lo que ocupas para hacer triatlón, los bienes muebles, la bici, los tenis, esas cuestiones que sí tienen mucha ventaja y donde hay que voltear a ver. Y la cuarta es la fuerza. La cuarta es la fuerza, uno de los factores determinantes para que haya tenido ahí un salto hasta yo como triatleta que pensé que ya me había estancado y hay otras cosas ahí, pero la fuerza es ahí está, ¿no? Y hay muchas formas de comprobarlo. Y pues me estoy centrando en sacar episodios de esas 4 cosas que yo considero importantes. Y traje quien para mí, hay quien va a decir que no, o sea, quien para mí está ahí en el top 3 del continente en este tema, pues. Yo diría que estás allá en el 1, mero arriba, aquí puede decir que no, sé que para ti es irrelevante el puesto, pero sí traigo a quien, pues una autoridad en eso, ¿no? ¿Qué te parece la intro? ¿Cómo te la vendí bien, ¿no?
Sí, bueno, te agradezco mucho, Beto. Sí, bueno, la idea es esa, yo creo que es como te puse, ¿no? Concientizar tanto a entrenadores como a triatletas profesionales de élite, como age groups, de la importancia de los beneficios de la fuerza y poder desterrar estos mitos. Yo creo que eso es importante.
Sí.
Creo que va por ahí.
Va. Yo creo que hasta tu mera existencia y es un statement de la importancia de la fuerza, ¿no? Porque yo me acuerdo que te decía, cuando recién empecé a platicar contigo, decía, bueno, tú tienes aparte un equipo de triatlón, los entrenas triatlón y esto y tú, o sea, lo primero que me dijiste es, no, a ver, ¿cómo dicen los argentinos? Pará, me dijiste.
Pará,
dice. No, o sea, yo soy entrenador de fuerza de triatlón, pues, o sea, sí, de por sí, yo lo primero que pensé, decía, bueno, sí, de por sí, lo que dicen las mamás lo que le dicen las mamás a sus hijos cuando dicen, oye, mamá, quiero ser entrenador de triatlón. Las mamás aquí en el continente americano dicen, hijo, te vas a morir de hambre, ¿no? O sea, iba a decir, voy a ser entrenador de fuerza de triatlón, o sea, Dios bendito, ¿no? Y pues me empezaste a decir lo que haces, tu currículum y todo, y pues o sea, me pareció súper interesante, ¿no? O sea, no soy mucho de leer el currículum, no lo hago, pero en este caso sí me gustaría hacer un poquillo más, porque al final de cuentas, o sea, eres profesor de educación física, ¿no? Va, al toque, ahí va. Y luego, licenciado en alto rendimiento, la maestría en formación y desarrollo deportivo, y aparte, la certificación de fuerza en deporte endurance, ¿no? ¿Qué es lo que recién me han dicho? Ya después en el intro, pues lo voy a leer un poquillo más, pero complementas, o sea, la parte, o sea, el estudio, diciéndome, bueno, ok, tenemos 10 años trabajando en esto, en el deporte endurance como fuerza, tenemos la certificación de Ironman en fuerza y he trabajado con olímpicos, ahí está Luciano, está Romina, trabajo con Joaquín Pereda, trabajo con la selección uruguaya de tri y doy clases, o sea, la fuerza es mi vida en el endurance, ¿no? Entonces, pues podemos, sé que eres, o sea, me dices, no quería ni siquiera que hable tanto de esto, pero pues sí puedo decir que eres ahí voz autorizada, ¿no? Ahí estamos tirando esto, ¿no? Más aquí en México que mucha gente se iba a decir, Iván, ¿quién? O sea, como que no les va a caer muy, no les va a caer, o sea, de entrada no va a ser tan conocido, ¿no? Pero ahí estamos sentando las bases. Lo más importante, lo que no he dicho, o sea, este entrenador de fuerza de uno de nuestro representante en Argentina, si le digo, el Luciano, ¿no?
Sí, así es, así es. Lo que sí, todo el estudio que yo tengo en deportes de endurance. Fui autodidacta. No hay una capacitación internacional acerca de esto. Todo lo hice por mi cuenta. O sea, no estoy certificado, sino que me especialicé haciendo mis trabajos de investigación para recibirme como licenciado. Fue justamente sobre entrenamiento de fuerza del triatlón. De esa forma me recibí de licenciado en alto rendimiento. Fue mi tesis. Y todo lo hice yo. O sea, no hice una certificación de eso. Te lo aclaro por las
Sí,
dudas. Para
no le
que
voy a
no
decir que me estás
quede
invitando, sí. De hecho,
claro.
ese es tal cual como le dijiste, pero son las 6 de la mañana y yo leí y cambié la palabra certificación, pero no me la
Bueno.
dijiste, aclaro.
Bien,
No,
bien,
sí, qué
bien.
bueno, me salvaste de una oleada de mensajes, va. Oye, o sea, básicamente queremos con estos episodios que al final, que terminando, mínimo una persona diga, ay, güey, probablemente sí sea buena idea entrenar fuerza de la manera que aquí se está proponiendo, ¿no? O voltear para allá. Siempre digo una y pues al parecer terminan siendo más. Pasó en el episodio de psicología, pasó en el episodio cuando hablo de fit, cuando hablo así de un temilla, como que, y lo propongo de la forma que aquí el podcast de Tritan de manera particular, pues pasa, ¿no? Y yo creo que ninguno se va a, bueno, no, no ninguno, o sea, que aquí se va a hablar de esto y pues sí, sientas bases importantes, ¿no? Y vamos empezando con ese tema de los mitos, porque hay varios mitos alrededor de la fuerza que sí me gustaría como que tirar o nada más abordar o yo preguntarte en relación a eso que me ayudaste a elaborar y luego pues una serie de preguntillas, ¿no? Hay mucha gente que no le gusta la fuerza porque, bueno, y este no es mi, este es de las únicas que tú no metiste, pero al final de cuentas, el principal motivo por el que la gente no hace fuerza, me incluyo, es no tengo tiempo, no me lo incluye mi profe de triatlón y me voy a lastimar, siento que me voy a lastimar. O cuando hago me lastimo, me contracturo, por eso
Bien.
no hago fuerza, ¿no? ¿Qué le
Bien.
dirías a la gente que hace, perdón, te estoy tirando una curva ahí, pero siento
Bien, bien.
que me la deben de bajar ahí al toque ahí, ¿no? O sea, porque sí, esas son las primeras cuestiones que llegan, ¿no? ¿Qué opinas en
Perfecto.
relación de eso?
Perfecto. Sí. Me parece bárbaro.
Ah, te decía, ¿qué opinas? O sea, ¿qué me dices en relación a ese mito al paciente? Y, no, paciente decía, al alumno que llega con esa mentalidad y te dice eso. ¿Es que no lo he entrenado o a la gente que piensa eso?
Bueno, yo creo que principalmente en relación a que no lo ha entrenado porque no tiene tiempo, es real que el tiempo es muy corto, sobre todo en los age groups que tienen un trabajo y una vida de familia, además de la vida deportiva, pero también somos conscientes de que dentro de este grupo de población, ¿sí? Existe algo que es que al no dedicarse al deporte y tener otros malos hábitos posturales o no tener un proceso atravesado de años sistematizado, existen determinadas debilidades, disfunciones que se van presentando dentro de la estructura, dentro del cuerpo mismo, que hace de que muchas veces las lesiones repentinas o en el mediano plazo comiencen a aparecer, producto de que esa estructura no está preparada para soportar determinados volúmenes e intensidades. Entonces, hasta muchas veces, por autorización de los entrenadores, hemos quitado cierto volumen o tiempo de trabajo a la parte específica para dedicarla a la parte de fuerza, que es en cierta forma lo que le va a dar la base para sostener lo otro. Entonces, hay una cuestión de negociación ahí que se debería poder encontrar para establecer una prioridad. Okay. Porque si me lesiono, no entreno.
Sí, de acuerdo. Entonces, de entrada, podemos ir diciendo, o sea, de cada mito, ahí voy tirando la conclusión, Beto. O sea, en relación a ese tema de llevar un balance, si yo nada más puedo entrenar 8 horas y es lo que el entrenador me pone las 8 horas y no tengo más, definitivamente no tengo más, habría que hacer una, obviamente planteándoselo al entrenador y todo, pero hacer 6, pero meter 2 de fuerza o hacer 6.5 y meter 1.5 horas de fuerza, o sea, 2 sesiones de 45, algo así. Eso es lo que tú igual y sostienes, ¿no? De que en todo plan de entrenamiento de triatlón debe existir una sesión de fuerza.
Por supuesto, sí. De eso no tengo dudas, de que debe existir una
sesión de fuerza. Durante todo el año, esto es muy clave, durante todo el año.
Durante todo el año, que eso lo voy a ir explicando a través de que me vayas haciendo las preguntas. Okay. Por eso no me voy a detener mucho en explicar los mitos, porque van a ser profundizados más adelante.
Ajá, exactamente.
Si no, voy a ser repetitivo y voy a decir lo mismo 2 veces.
Sí, de acuerdo. Sí, te estaba tirando la primera hacia el toque. Pido que generalmente si hay, pues aquí no queremos... Después de cada episodio, a veces la gente me dice, y te pasaste con mi coach, o dijiste esto con mi coach, o dijiste esto en relación a mi entrenador, como si su entrenador fuera el único que hay en México. O sea, hay muchísimos y yo creo que muchísimos entrenadores en más de la... No. ¿Qué porcentaje dirías tú de entrenadores que en su Training Peaks de sus atletas o en el programa que mandan ponen fuerza así como tal de la manera que tú sostienes? Yo me imagino que en México debe ser... En México, yo lo que conozco, si me dices que un 10% pone la fuerza, la propone de tal manera... Y le dice al atleta, no, aparte va a haber fuerza. O sea, entrenadores que así lo hagan, yo creo que del 5 al 10% y se me hace mucho en México. ¿O con qué te has encontrado tú?
Bueno, acá lo que se ve en Argentina es que cada vez hay más entrenadores que van poniendo a la fuerza. Ah. Pero el tema es que cuando ponen a la fuerza, lo dejan en manos del atleta. Entonces la idea es que si se mete la fuerza debe ser entrenada por un profesional que entienda cómo entrenar la fuerza. No que el atleta vaya a cualquier gimnasio y haga lo que quiera. ¿Me explico? Entonces por eso digo, soy entrenador de fuerza de triatletas. Así como el entrenador de triatlón es entrenador de triatlón, ¿no? O sea que está especializado en eso, la idea es que se especialicen profesionales en esto, para trabajar en sinergia como equipo interdisciplinario, ¿me explico?
Va. te voy a tirar los mitos aquí que construimos, que tú me mandaste principalmente, y ya me, ahora sí, a ver qué opinas en relación de esto, ¿no? Porque esto es lo que más se maneja. Uno te decía el no tengo tiempo, otros dicen el entrenamiento de fuerza me pone duro para el trote y el nado. Me quita cadencia, ¿no? Que esa es una sensación de la fuerza, ¿no? Que dice, no, es que me quita esta flexibilidad y yo quiero, sí, me siento no tan ágil y pues, hay gente que aunque usted no lo crea, piensa eso, que siempre hay que entrenar en bicicleta y en cuestas y que así manejo la fuerza, ¿no? Yo entreno mucho subidas, es que me voy a correr al cerro y estoy trepando mucho, entonces ahí lo con la fuerza y lo compenso. Yo estoy, ahorita me acaba de tirar un pedradón, esta es la que yo siempre digo, yo sí hago fuerza, pero yo lo que hago es literal lo que acabas de poner de entreno en el gimnasio con poca carga y muchas repeticiones. Eso es lo que yo hago, esa es mi fuerza, por miedo a lesionarme, porque cuando meto mucha me lastimo, que ahorita no sé a ver qué pedrada metías, pero ese es el mito que yo, Beto, tenía, tampoco yo no soy perfecto, ¿ok? Entreno en el gimnasio solo en pretemporada. Porque después no me da resultado. Y conforme estoy más cerca de la competición, yo soy lo mismo, tiro la fuerza por la ventana. O sea, 3 semanas antes, me acuerdo de un entrenador, hace mucho, muchísimo, muchísimo, me decía que 3 semanas antes del evento no se entrena fuerza. No sé si eso tú lo sostienes o no, pero esos mitos me dijiste, ¿qué nos puedes decir acerca de todos ellos de manera conjunta, ¿no?
Bien, en primer lugar, decir que si la fuerza en un triatleta se entrena como en un jugador de fútbol, en un jugador de rugby, en un lanzador de martillo o un powerlifter, difícilmente se logren resultados. O sea, la fuerza en primer lugar va a poner pesado a alguien, le va a quitar cadencia, le va a aumentar el ritmo de la carrera si está mal direccionada, ¿eh? Si no se entrena de acuerdo a los requerimientos del deporte y del atleta. Eso en primer lugar. Ahora, la fuerza específica, que es lo que vos mencionabas anteriormente, de esto de que se puede entrenar el ciclismo con un Big Gear, o entrenar el running con entrenamiento de cuestas. Por supuesto que la fuerza específica debe estar presente y esto lo dosifica el entrenador, ¿no? Es el encargado de estos trabajos, pero también debemos tener el entendimiento de que esta fuerza específica es sostenida por la fuerza general, ¿sí? Y debe entrenarse todo el año, ya que la fuerza general lo que permite es, por un lado, dar una función equilibradora, ¿sí? ¿Qué quiere decir una función equilibradora? Que al repetir un patrón determinado gestual, como es el ciclismo, el trote o la natación, al repetir tantas ejecuciones, ¿sí? Por semana, lo que sucede es que comienza a desequilibrarse o a generarse una disfunción en lo que es el sistema de movimiento. Por lo tanto, hay una función equilibradora de la fuerza en el gimnasio de que hace de que este sistema pueda funcionar en forma armónica o integrada. Eso por
Okay.
un lado. Pero por otro lado, la fuerza potencia el rendimiento si lo analizamos desde la biomecánica del gesto. Entonces, mucho de lo específico se construye desde lo general, ¿no? Y entenderla como un proceso que se requiere de tiempo. No se entrena en 2 meses y se suelta.
Okay. Ahora, traduciendo, bajando lo que estás diciendo, idioma Beto, hablas, bueno, identifico 2 puntos, ¿no? La potencia, o sea, la potencia que estamos hablando que es así, mi talón de Aquiles, el talón de Aquiles mío como atleta en el fútbol, cuando era futbolista en básquetbol, es o sea, la falta de potencia en arranque, o sea, subiendo, o sea, en la bici, en subidas, corriendo en subidas, hice ahorita Oceanside, que es subir la mitad del tiempo, o sea, en plano, me pasaron 5 personas, ¿no? En la bicicleta, o sea, en 40 kilómetros, perdón, sí. Y pasé a, no sé, por decir un nombre, pasé a 40, ¿no? En subidas me pasaron 20 y pasé a 3. O sea, es una diferencia abismal del Beto trepando, o sea, y es falta de potencia, ¿no? Y creo que lo escucho muchos atletas de falta de potencia, pero hablabas también otro tema que igual y es bueno, muy reciente para mí, pero lo explico de esta manera, la función equilibradora, ¿no? Que decías. Y lo explico así, me corriges cualquier, si voy mal, ¿no? El triatlón, cuando nadas, es hacer el mismo movimiento en el nado durante 40 minutos. Entrenando a la semana, tú haces sí, practicas técnicas, haces cosas diferentes, y haces mariposa y crawl, lo que sea, que son movimientos diferentes, pero tú practicas crawl el 95% del tiempo, ¿no? En bicicleta, o una de dos, o te pones sobre las aerobarras si tienes, o te levantas, pero el movimiento es siempre el mismo, un movimiento lineal, idéntico, ¿no? Y corriendo, pues, no vas a correr diferente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues el cuerpo se acostumbra únicamente a un movimiento, ¿no? Entonces vienen lesiones por no practicar otro tipo, y aunque esos movimientos no los ocupas durante la competición, pues sí los ocupas pues para generar esa fuerza que necesitas para ser mejor triatleta. Voy bien, ¿no, Iván?
Claro, en cierta forma esto, claro, me refiero a más que nada entrenar también el patrón de movimiento que no protagoniza directamente en el gesto. Nosotros analizamos el movimiento en el ciclismo, por ejemplo, y en el trote, si hacemos un análisis del movimiento de modo grueso, es un empuje. Se empuja el pedal y se empuja el suelo para trasladarse hacia adelante, bien, hacia arriba y adelante. Entonces, si uno analiza desde el aspecto potenciador del rendimiento, nosotros vamos a querer potenciar ese empuje para que ese atleta pueda generar mayor fuerza aplicada. Hasta ahí vamos bárbaro. Ahora, ¿qué sucede, no, con otros patrones de movimientos sobre los que estamos preparados también para poder desarrollar? Nosotros estamos constituidos por un sistema de movimiento que se desplaza y se transporta y genera determinados gestos a través de enlaces de los patrones de movimiento básicos que construyen un patrón de movimiento específico o técnica. Entonces, ¿qué sucede con esos patrones de movimiento que no protagonizan? Bueno, esa es una de las funciones equilibradoras, poder, en cierta forma, mantener estimulados determinados patrones que no están presentes. Porque el tallado que va generando el deporte empieza a tallar y dar forma al cuerpo, al deporte. Ese tallado muchas veces puede llegar a generar, por esta disfunción que se genera o esta alteración en el movimiento, puede llegar a generar una lesión, producto del desequilibrio de fuerzas. Ahora, no hay que perder de vista de que, sobre todo en el alto rendimiento, con triatletas profesionales, no debemos modificar ese tallado, que ese tallado no es más ni menos que una adaptación a esa mecánica del movimiento, ¿no? Entonces, sin modificar eso, mantener equilibrado aquello que se encuentra débil o aquello que no sea tan llamado a la acción en forma directa. ¿Sí?
Entonces, vamos haciendo, os entiendo perfectamente, vamos aterrizándolo en el beneficio principal. O sea, los que dicen, a ver, pero es que ¿de qué me sirve? Obviamente, pues va a ser menos tiempo, ¿no? Pero ¿de qué manera explicamos ese ahorro de tiempo en la competencia? Puede parecer obvio, pero igual a veces yo siento que hay que explicarlo, ¿no? ¿Cuál es el principal beneficio que otorga el entrenamiento de fuerza? Más allá de que para mí el más importante es de que está directamente ligado a prevención de lesiones. Yo igual y te tiro esta pregunta primero, ¿cuáles son los principales factores de lesiones en atletas? Yo estaba leyendo sobrecarga, obviamente cuando te caes de la bici, pisas mal, lo que sea. Y tres, pues falta de entrenamiento de fuerza que está ligado, que es como que esto que explicas, ¿no? El no tener esa preparación, pues física, en cuestión a la fuerza que tu cuerpo dice, ya, no va más, no va más, que probablemente con fuerza hubiera pues podido sortear mejor esa lesión o eso que ahí venía, ¿no?
Bien, está buena la pregunta, Beto, está buena, porque en primer lugar, entender, ¿no? El concepto de fuerza. ¿Por qué entrenar la fuerza? Bueno, primero entender el concepto de fuerza. Fuerza es denominada desde la física, particularmente de la dinámica, como el producto de la masa por la aceleración. Por lo tanto, si, por ejemplo, de un ciclista, ¿no? El binomio que conforma el ciclista y bicicleta, que tiene una masa determinada. Si a esa masa, ¿sí? Que era una de las magnitudes, una de las variables que mencionamos, del producto, ¿no? Es desplazada, ¿eh? Se le genera mayor aceleración, quiere decir que la fuerza aplicada a ese pedal fue mayor. ¿Me explico? Porque está desplazando la misma masa, ¿sí? A mayor aceleración.
Sí.
¿Bien? Por lo tanto, ahí ya tenemos un concepto que lo introdujo el doctor González Vadillo como concepto de fuerza aplicada en el rendimiento deportivo. Vale. Esto es lo que debemos buscar mejorar en primera instancia. Uh-huh. Ahora, por
idioma
otro lado...
Beto, idioma Beto, simplemente empujar más fuerte el pedal. Sí,
tal cual.
Con
tal
el mismo cual. Peso, porque eres la misma persona, simplemente. Beto, antes empujaba el pedal con una fuerza de 10 watts, ahora que sea 25, ¿no? Con la misma masa, mismo peso. Vas a bajar de peso, subir, estoy de acuerdo, hay variables, pero es fundamentalmente lo mismo, ¿no? Adelante.
Perfecto, perfecto, Beto, perfecto. Y lo otro, hay algo que Joy Friel, en su libro de Triathletes Training Bible, denominó, describió muy bien que es un continuum entre las capacidades condicionales. ¿Qué quiere decir esto? Que él traza una pirámide donde en la punta, ¿no? En la parte de arriba de la pirámide, ubica la endurance, ¿no? La resistencia, que es lo que caracteriza estos deportes. Pero que la base sobre la que se apoya la resistencia, por un lado es la fuerza y por otro lado es la velocidad. ¿Por qué? Porque va a ganar una competencia aquel que se desplace más velozmente, ¿no? Y aquel que se pueda desplazar más velozmente va a requerir de aplicar, ¿no? Más fuerza. Entonces, él denominó a que este continuum está en permanente interrelación, que no hay una sin la otra, ¿no? Y estas son como habilidades básicas, ¿sí? Eso por un lado. Pero por otro, hay una relación de que esa fuerza se debe sostener en el tiempo, que él lo denomina como muscular endurance, que hay momentos en los que hay que sostener velocidades muy altas en un momento crítico de la competencia como un sprint final, que él lo denomina anaerobic endurance, ¿no? Y luego también hay una relación entre la fuerza y la velocidad, que es la potencia, ¿no? Que hay un punto en el que se aplica una cantidad enorme de fuerza a una cantidad muy grande de velocidad. Hay un punto óptimo donde estos se cruzan, que es la potencia. Entonces, fíjate cómo se vincula la fuerza, la velocidad o las habilidades específicas técnicas con la resistencia, ¿no? Como que es todo lo mismo y está en permanente relación. Y va a ser la mejora de uno probablemente consecuencia de la otra. ¿Sí? Eso desde el rendimiento, ¿no?
Por eso te metiste tanto al tema también de, por ejemplo, del fit, ¿no? De la biomecánica, porque al final de cuentas sí tiene que ver la fuerza, pero también hay, si la fuerza está aplicada, pero tienes la cabeza levantada, aún diciendo de nada, te sirve meter 10 watts si vas levantado y mal. O sea, creando un drag, ¿no? Pero estás tan metido también un poquillo en la biomecánica y en el tema del fit.
Por supuesto, uno tiene que saber qué fuerza aplicada tiene su atleta en cada uno de las disciplinas. Hay un cuerpo enorme de evidencia que nos da determinada información, ¿no? Sobre la fuerza aplicada frente a un pedal, en posición sentado y en posición de pie. Uno cuando pedalea aproximadamente empuja un 60% de su peso corporal en un pedal, ¿no? En fuerza aplicada, que son entre 500 newtons, 600 newtons aproximadamente. Cuando uno aplica fuerza frente al suelo, sabe que está aplicando una fuerza aproximadamente de 3.0, 2.5 su peso corporal, que esto equivale a unos 1.600, 1.800 newton de fuerza. Entonces, debemos con el trabajo de fuerza intentar reproducir algún tipo de movimiento que nos genere esa fuerza aplicada para poder ir desplazándola y mejorándola. Por eso es tan importante la selección de los ejercicios, que eso probablemente nos meteremos más adelante cuando quizás hablaremos más de lo técnico, ¿no?
Ok, va. Es una pregunta que no tenemos planteada también, pero estamos hablando, o sea, los beneficios que hay, ¿no? En cuanto a competencia y el desplazamiento más rápido, estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Más fuerte, pues le vas a dar más rápido el pedal, dicho en pocas palabras. Pero también más fuerte, puedo explicar cuál es el razonamiento científico que hay de que, pues estar, probablemente parece un poquito más obvio, pero ¿qué me nos puedes decir en relación de eso, de que el entrenamiento de fuerza previene lesiones? Y lo quiero decir así, que quiero que te centres en ese tema, que entrenamiento de fuerza previene lesiones, porque aquí en el podcast de Tri, pues ya tengo bastante tiempo siendo atleta, sigo, y pues digo, es igual en redes, pero tengo contactos con muchos atletas, sé quiénes los entrenan, sé quién no. De hecho, ahorita, ayer en la noche que estaba todavía documentándome, estaba aquí viendo algo, me di cuenta que un atleta que yo conozco se lesionó, que es un atleta, no empiecen con sus conjeturas, gente, no mames, o sea, es alguien que, o sea, que no conozco personalmente, es un atleta de Ciudad de México, que creo que nunca he hablado con esa persona, simplemente lo seguía ya, como muchas personas, y vi que se lastimó, y lo primero que pensé, sí, o sea, no hace ni mal de fuerza, porque veo exactamente todo lo que entrena, todo sé exactamente qué hace, porque es alguien muy vocal en cuanto a lo que hace, y según yo digo, así a bote pronto, igual me estoy jugando, digo, no, sí, no manches, falta de fuerza. Pero ¿por qué la falta de fuerza previene lesiones? Esa es la pregunta inicial.
Bien, bien. Eso era lo que me faltaba describirte en lo que me había ya consultado anteriormente. Me situé mucho en el rendimiento y ahora vamos a las lesiones. Hay un robusto cuerpo de evidencia científica que muestra que la fuerza incide directamente en la economía, ¿sí?, gestual, y en la reducción de riesgo de lesiones, ¿sí? Como consecuencia, al ser alguien, un sujeto, un atleta más económico, mejora su consumo de oxígeno y sus umbrales ventilatorios. ¿Por qué? Porque podría necesitarse de menos para la misma intensidad o realizar un esfuerzo mayor al mismo costo energético. ¿Bien? Ahora, desde las lesiones, como habíamos conversado anteriormente hace unos minutos, debemos entender al cuerpo como un sistema de movimiento. En el cual cada subsistema está diseñado para cumplir una función. ¿Sí? Este sistema, que se mueve a través de patrones de movimiento básicos, como les dije anteriormente, estos patrones básicos se adquieren los primeros meses de vida, desde que nacemos hasta los 2 años, que son transportar, traccionar, empujar, rotar. Ahora, muchas veces por la repetitividad de un gesto técnico, como decíamos anteriormente, algo muy normal en este deporte, o en los age group que tienen una vida laboral y permanecen en malas posturas, es aquí donde la fuerza, además de potenciar el rendimiento, viene a devolver la función al sistema y dar sustentabilidad al atleta, que construya rendimiento evitando discontinuidad en el proceso por algún tipo de lesión. Porque como les había dicho, ¿no?, hay patrones de movimiento específicos, como son la técnica de cada una de las disciplinas, están compuestas por movimientos básicos, que si uno analiza la secuencia, el movimiento, no deja de ser una secuenciación de empujes, tracciones y rotaciones los movimientos que se realizan. Entonces, lo que apuntamos con el entrenamiento de fuerza justamente es a intentar, en primer lugar, de que ese sistema de movimiento respete la función que corresponde. Y ahora voy a dar un ejemplo, Beto, si me permitís, para ser claro. Y además de devolverle esa función al sistema, mantenerle esa función al sistema, ir en busca de potenciar el rendimiento, y ya hilando más fino desde la parte biomecánica. Pero hay algo general que tiene que ver con la estructura y el cuerpo del atleta, y hay algo más específico que tiene que ver con la técnica del deporte. Son dos cosas distintas, pero que depende una de la otra. Y permitime acá dar el ejemplo. ¿Puede ser? Nosotros tenemos que también entender de que este sistema de movimiento está compuesto por un continuum de movilidad y estabilidad, donde hay núcleos articulares que requieren de movilidad por sobreestabilidad, y hay otros que requieren la función opuesta, que requieren de mayor estabilidad que de movilidad. ¿Bien? El tobillo particularmente requiere de movilidad por sobreestabilidad, que no quiere decir que no la tenga que tener la estabilidad, si no sería un tobillo hiperlaxo, pero predominantemente requiere de movilidad. Cuando hay tobillos rígidos, hay muchos triatletas, corredores de larga distancia, que poseen tobillos con un nivel muy bajo de movilidad. ¿Qué sucede? Que el arco plantar, que es un núcleo articular que debería tener estabilidad, y la rodilla, un núcleo articular que debería tener estabilidad, ¿sí? Al no tener movilidad del tobillo, alguien tiene que cumplir esa función si el tobillo está rígido. Entonces, la planta del pie o la rodilla comienzan a adquirir otro tipo de funcionamiento, comienzan a querer necesitar moverse más, porque quien tiene que moverse no lo hace. Pero al necesitar moverse más, empiezan a perder estabilidad, que es lo que deben tener. Entonces, ahí es donde se generan estas disfunciones que vengo nombrando ya hace unos minutos. Y poder visualizar esto, valorarlo, evaluarlo y trabajarlo, es uno de los puntos que también nos da la fuerza. No es solo fuerza, sino que también tienen que ver con cuestiones de movilidad, ¿no? Y de estabilidad que conforman a la fuerza. No sé si fui claro ahí, Beto.
Sí, básicamente, sí, básicamente estás diciendo, y fíjate que, o sea, en parte yo creía que era simplemente, pues entonces estás más fuerte y el cuerpo fuerte, así la lógica de esto, ¿no? Pues el cuerpo fuerte lucha contra cuando te vas a pegar o a la lesión o el agente invasor que viene a causarte daño, pero nunca lo he visto desde el punto de, pues te mantiene más equilibrado, ¿no? Que es una palabra que ha salido aquí muchas veces de una función de equilibrio, hablas mucho de balance, ¿no? Que trabajar cosas que normalmente no trabajas haciendo los movimientos tradicionales de triatlón para balancear el cuerpo y que esté fuerte de una manera general o overall, ¿no? Decimos acá los gringos, o sea, no solamente en lo que generalmente estás, o sea, trabajando en el triatlón, pues. Son tres disciplinas, trabajas muchos músculos más que en otros deportes donde nada más haces una cosa. Sin embargo, hay muchos músculos que no trabajas y muchos movimientos que no haces haciendo las tres disciplinas y haciéndolos, preparas al cuerpo, pues, de manera general para a partir de ahí, pues, ser mejor triatleta. O sea, tiene toda la lógica del mundo. Está bien, ¿no? Lo aterricé bien o no.
Sí, por
Ahora,
supuesto, Beto, sí.
ya estamos hablando de la importancia ahora. Ya espero no tenerlos muy mareados, creo que no. Vamos a la parte de qué se puede hacer. O sea, vamos a centrarnos más en el age grouper. También nos vamos a meter en alto rendimiento, que en alto rendimiento trabajas, pues no de manera diferente, pero lo vamos a aterrizar más en age groupers, en Beto, en la gente que nos escucha, que tiene un trabajo, que hace esto de manera recreativa, unos yendo a mundiales, otros acabando apenas sus eventos. ¿Cómo organizas, cómo se distribuye la carga con fuerza? Pues porque estamos hablando de que todo entrenador lo debería tener, vamos diciendo que no lo tienen, vamos a decir ahora que todos los entrenadores lo ponen, ¿no? ¿Qué deberían de hacer? A final de cuentas, nos escuchan atletas, te repito, que entrenan de 6 a 16 horas a la semana, en su gran mayoría, de 5, de 4 a 16 horas a la semana. ¿Tú qué les dices a los entrenadores o a los atletas de cómo debería iniciar este proceso de incursionar a la fuerza? No se sientan mal si no están metidos ahí. Yo no lo estoy, voy a empezar apenas de una manera así formal, pero ¿cómo se inicia? ¿Cómo es la distribución de cargas? ¿Cómo vamos a empezar a dejar que la gente empiece a visualizar cómo funcionaría esta parte, que vean que no es nada del otro mundo?
Sí, Beto, esto es una pregunta creo que muy, muy importante porque esto puede acercar a aquellos que estén escuchando a la posibilidad de incluir la fuerza en el caso que no sea, como de alejarlos. Y la realidad es que no se requiere de mucho más tiempo que una frecuencia semanal de dos estímulos. Suelen ser dos estímulos aproximadamente de 1 hora. Bien, yo generalmente armo una programación de fuerza para trabajar dentro de la sala de musculación en el gimnasio y luego les armo una programación en paralelo para que puedan hacer en sus hogares cuando tengan un tiempo libre o cuando estén mirando la televisión o lo que fuere, sobre ejercicios compensatorios, donde hay trabajos, por ejemplo, para el Foot Core. Algo que suelo trabajar sobre la estabilidad del arco plantar, sobre todo para la parte del trote y el ciclismo. trabajos de movilidad, de cadera, de hombros o de tobillo, de columna, para aquellos que lo requieran. Entonces, esto no requiere de trasladarse a un gimnasio, ni es un trabajo de sobrecarga. ¿Por qué hice esto? Porque me da más resultado que vayan al gimnasio poco tiempo y que hagan el otro trabajo en su casa cuando puedan, a darles un trabajo de 2 horas en el gimnasio, donde muchas veces terminan no yendo porque no tienen el tiempo o porque terminan muy cansados para la siguiente sesión. Entonces, creo que lo que fui encontrando como equilibrio es esta estructura, ¿no? Este formato. Que bueno, también todo dependerá del atleta, de la capacidad del entrenador de fuerza de ajustar los estímulos permanentemente para optimizarlos, ya que no debería incidir negativamente en el entrenamiento que siga luego del de fuerza, o mismo si viene un entrenamiento, por ejemplo, de la natación, viene de la pileta y se mete al gimnasio, bueno, intentar buscar de optimizar el estímulo, de adaptar y ajustar la carga para que esa carga se asimile y genere adaptaciones positivas, ¿no? Esa es la idea también de esto, sumar, siempre sumar, nunca se puede restar.
Eso me, o sea, eso es lo que más me llamó la atención de, inclusive de la primera vez que hablé, que hablé contigo, que yo, bueno, la primera, ya habíamos hablado todo hace casi un año, habíamos platicado, ¿no? Pero ahorita recientemente te busqué por el tema Antonio Villardaga, ¿no? Que estamos en la, o sea, tuvimos una entrevista de cómo podríamos trabajar la fuerza con él. Y lo primero que dijiste era, pues, centrarte en ese tema, ¿no? De, o sea, ¿quién es la persona, no? Si es alto rendimiento, con qué tiempo dispongo, o si es una persona que trabaja y que tiene su trabajo de 8 horas y que entrena 6 horas y eso, ¿no? Entonces, a final de cuentas, en cuanto a cada persona, pues tú vas a recomiendo al distribuir la carga. Y número dos, no vas a agarrar, y esto es muy importante, no le estamos diciendo al age grouper, y tú lo estás reafirmando. Yo pensé que eso ibas a tener que decir. Ahorita tengo miedo de preguntarte qué es lo que voy a tener que hacer yo, pero bueno, estás sosteniendo que, ok, no puedes ir al gym, lo entiendo, no pasa nada, es lo ideal, pero vamos a trabajar en casa con este tipo de movimientos. O puedes ir nada más un día, regálame un día de gym y regálame otros 2 días de sesión de movilidad, bueno, de fuerza movilidad en tu casa, y lo vamos balanceando. A final de cuentas, tú tienes como que una idea de lo que es ideal hacer, pero si no se puede y puedes hacer el 70%, pues bueno, comprométete ese 70%, yo trabajo y te preparo ese 70% y tú hazlo, ¿no? O sea, a final de cuentas, ese 70% es mejor que nada de fuerza, ¿no? Que es lo que gran parte de los triatletas están haciendo y de la gente que me escucha, absolutamente nada de fuerza, ¿no? Entonces, digo, por ese episodio, para concientizar un poquito, entonces, ese era punto uno y punto dos, ¿cómo trabajas tú, ¿no? ¿Qué estás diciendo y cómo se debería de trabajar la fuerza, ¿no? Si eres un entrenador de triatlón que ya la incluye en su programa, pues obviamente ya debes de saber que estos estímulos de fuerza, que son sesiones de fuerza, como tú les llamas, van con ciertos entrenamientos, ¿no? Y no van con otros. O sea, no puedes hacer fuerza y luego hacer una sesión muy dura de carrera, ¿no? Durísima. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues trabajas, pues, como externo. ¿Qué es lo que haces, suponiendo, con un atleta, de que en qué momento se debe trabajar, cuándo se hace, cómo le recomiendas?
Bien, bueno, vamos, si te parece, Beto, vos me hiciste dos preguntas, son las dos muy interesantes,
Va.
pero voy a empezar por la segunda, ¿no? Sobre esta combinación de entrenamiento de fuerza y de resistencia, ¿cómo, cuándo? No, vamos a empezar por esa y después quizás describir un poco el método de cómo trabajarlo, ¿no? Creo que va a ser un poco más claro, me parece, para aquel que nos esté
Adelante,
escuchando.
adelante.
En primer lugar, existen conflictos entre los entrenadores sobre respecto al papel del entrenamiento de la fuerza para atletas de endurance hace más de 25 años. Pero bueno, se ha demostrado claramente que el entrenamiento de fuerza tiene un rendimiento positivo. Esto lo han demostrado alemanes, noruegos, que han estudiado italianos, ingleses, que han estudiado mucho, mucho el entrenamiento concurrente, que es el entrenamiento de fuerza vinculado, ¿no?, a la resistencia. Y lo que han visto que todo depende de la secuenciación, del orden, del tipo de estímulo, el tiempo de recuperación entre los estímulos, que podrían reducir las interferencias. Eso en primer lugar, ¿no? Que hay determinados factores que podrían llegar a incidir negativamente o positivamente. Entre ellos, para aquellos que les interese estudiar acerca de esto, tenemos Agard y Andersen, Paavolainen, Ranestad y Mujica, Iñigo Mujica español, Beatty, Richard Blackrup. Son todos científicos vinculados a esta área de investigación, que es el entrenamiento concurrente, ¿no? Pero ¿cómo empezó todo esto que vos estás compartiendo del ordenamiento y de la interferencia? Ya en 1980 el doctor Robert Higson fue quien propuso esta teoría del fenómeno de interferencia, a partir de una pionera investigación sobre este tópico, que él observó que cuando se entrenaba la resistencia y la fuerza en paralelo, existía un detrimento o una merma en las ganancias de fuerza. Y esto fue así. Esto fue así. El tema es que la fuerza, a pesar de todo, había aumentado. Pero a partir de ahí se empezaron a generar determinados conceptos de que la fuerza y la resistencia no iban de la mano. Y esto empezó a traer como consecuencia estos conflictos entre los entrenadores. Y una de las teorías era de que de lo que más se habla en relación a la interferencia del entrenamiento de la resistencia frente a la fuerza es que no se genera, o sea, el entrenamiento de resistencia genera una reducción de las reservas de energía celular, lo cual inhibe a los procesos anabólicos que demandan la degradación del ATP, tales como la síntesis de proteína. O sea, como que hay determinadas moléculas que se producen o que se segregan a través de la parte hormonal, a través de la parte enzimática, que inhiben los procesos anabólicos. Y esto se relaciona que afecta a la hipertrofia, ¿sí? Pero esto no quiere decir que la fuerza no mejore. Y por otro lado, ¿realmente nos interesan estos deportes buscar incrementar la hipertrofia? ¿Sí? ¿Realmente hay una interferencia negativa frente al trabajo de fuerza y a la resistencia? Y la verdad es que no, que las mejoras de la fuerza son visibles. El tema es qué tipo de estímulo, qué estructura de carga, qué ejercicios selecciono, cómo los ordeno, qué densidad le otorgo, pausa. Y los resultados claramente que podrían ser los que buscamos. No tienen por qué ser hipertróficos, también es eso, ¿no? Que a veces uno no quiere buscar hipertrofia. Si bien la hipertrofia se ve atenuada, que no nos interesa, también los entrenadores no buscan hipertrofia porque podría ir en detrimento del rendimiento. Por lo tanto, si uno ordena las cargas de tal forma, como mencioné anteriormente, no debería por qué suceder la adaptación del aumento de la masa muscular, ¿sí? Porque si bien el cuerpo de evidencia nos muestra que las cargas de tipo neural son las que generan mejores adaptaciones, cuando digo de tipo neural son trabajo de fuerza máxima con cargas altas o trabajo de acciones balísticas, que son trabajos de fuerza y velocidad, como por ejemplo la saltabilidad, algunos trabajos de técnica de carrera, etcétera, etcétera. Esos trabajos son los que mejores adaptaciones generan y menos interferencia generan en los deportes de endurance. Pero las cargas estructurales, que son de repeticiones entre 6 y 12 aproximadamente, en algunos momentos se deben utilizar porque cumplen otras funciones, como te decía, funciones equilibradoras, depende cómo se las ordene, no tienen por qué generar esa adaptación, y forman parte de la estructura, ¿sí?
Ahora, en cuanto al tiempo, o sea, tiene o sea, es irrefutable, bueno, para mí lo que estás diciendo, pero le estoy buscándole peros, ¿no? Los pretextos que puede poner la gente, o no pretextos, o sea, lo primero que salta es, Puta, pues que ya tengo mis 6 horas, mis 8 horas y todavía meter más, no puedo, ¿no? Ya estamos dando la opción de hacerlo desde casa, de comprometerte a una sesión de gym nada más y lo demás meterlo en movilidad en la tarde, pero los que no pueden, yo por ejemplo, tengo mi regla de que pues, no es ni regla, o sea, una teoría totalmente comprobada, diría Katia, que también es investigadora en cuanto a que no puedo entrar en la tarde porque está mi hija aquí, porque llego de trabajar a veces muy cansado, o sea, no se puede, ¿no? Entonces, si me dice, puta, hay que meter una sesión de fuerza, digo, ¿en dónde? Es lo primero que pienso, estoy de acuerdo, pero ¿en dónde? ¿Tú sostienes o consideras buena idea que es mejor inclusive bajar 2 sesiones, bajar una sesión y media de ya el entrenamiento de triatlón a la fuerza, o sea, en caso extremo? O obviamente, pues la idea principal es simplemente complementarlo a lo que ya hay, ¿no? Pero es mejor inclusive bajarle poquito y meter fuerza o no.
Bien. Vinculado a lo, al, a la, al grupo de población de age groups,
Age groups, o sea, en alto rendimiento es diferente, ¿no?
tal cual, tal cual. Yo creo, y esto no lo digo solamente desde mi opinión, lo digo desde los distintos entrenadores con los que me ha tocado compartir equipo de interdisciplinario. Muchos entrenadores que son conscientes, ¿no? De todo esto que fuimos hablando, han quitado cierta cantidad de tiempo de trabajo destinado a la disciplina que a lo mejor ese atleta maneja mejor o tiene mejor rendimiento para poder dedicarle al trabajo de fuerza. Por lo que decíamos anteriormente, porque en este grupo de age groupers, es como que hay otras cuestiones que tienen que ver con la vida deportiva, ¿no? Que van más allá. Y es esto de muchas veces están horas del día sentados frente a una computadora con el trabajo y que eso sea la mayor cantidad de su tiempo al día y que luego vayan a moverse a una intensidad mayor y genera un cierto tipo de impacto. Sobre todo en el trote, ¿no? El trote requiere una cantidad de fuerza aplicada a pesar de que no se desplace ese atleta a una velocidad alta. Y la verdad es que se requiere, por la repetitividad que habíamos dicho de los gestos, de una estructura consolidada. Olvidémonos del rendimiento aquí. Vamos a más que nada a la parte saludable. Necesitamos consolidar la estructura. ¿Sí? Para que pueda soportar esos volúmenes o intensidades, sean mayores o menores, pero que no deja de ser una cantidad de trabajo que es asimilada por el cuerpo, por la estructura. Para que esa asimilación sea favorecida, producto de ese proceso, lo ideal es consolidar, ¿no? A esa estructura, darle capacidad a ese cuerpo para que pueda responder frente a esos estímulos. No hablé de rendimiento acá, fíjate que cité una palabra que no habíamos hablado, salud, ¿no? Que creo que es lo que buscan los age groupers. Buscan en cierta
No,
forma, obviamente, el rendimiento,
buscan
pero buscan
bajar su
salud.
tiempo, buscan bajar su tiempo a toda cosa. Así hay que venderlo. Si lo queremos vender, entrena fuerza, baja tu tiempo, ¿no? Aunque vienen otras cuestiones que son invaluables, que es salud, falta de lesiones y a la
Tal cual.
larga terminar disfrutando más, ¿no?
Sí, claramente. No, obviamente eso, ni dudar lo que buscamos todos, bajar tiempos en lo que hagamos, eso ni dudarlo, pero a lo que voy es, si uno vive lesionándose, difícilmente pueda llegar a bajarse ese tiempo por interrupción de proceso. Entonces, la idea de dar capacidad es que ese atleta no se baje del proceso por lesiones, sino que pueda construir ese rendimiento y bajar esa marca a
Sí, que
futuro.
tampoco queremos hacer sentir mal a la gente, o sea, yo soy el primero en decirlo, o sea, mi entrenamiento de fuerza es, ya habiendo escuchado esto, pues es mínimo una basura, si es que nulo, comparado con lo que yo ahorita me doy cuenta que probablemente se tenía que hacer. Y pues la mayoría de la gente, así como yo, pues le pasa esto que a mí me pasa, ¿no? De decir, es que En pretemporada, al principio, no, sí, ahorita gimnasio, pero luego, pues lo vas dejando y te vas centrando más en la carrera, en otro tipo de cosas y pues la gente lo termina dejando, pues, ¿no? Entonces, no se trata de, ay, que se sientan mal, simplemente pues de que concienticen en relación a ese tema y ya aterrizándolo todavía más, ¿no? Primero está la invitación de que a que lo incluyan con su entrenador, ¿no? Pero también que exploran este nuevo método de que le llamas tú como multidisciplinario, ¿no? En cuanto a que inclusive pues decimos, lo vamos a probar conmigo, ¿no? Y vamos a hacer ese simulacro si quieres. Llego yo contigo, Iván, como un Beto ahí, hijo de vecino, no es del podcast, y ahorita te estoy diciendo, ¿sabes qué? Pues me vas a entrenar la fuerza, ¿no? Que ahorita vamos diciendo, lo vamos a hacer, ¿no? O sea, vamos a trabajar tú y yo, ya lo hablamos, ok. ¿Qué es lo que necesitas y cómo funcionaría, ¿no? Me gustó que la primera vez que hablamos tú me dices, a ver, primero, ¿quién eres? Y dos, pues dame objetivos, ¿no? Y en relación a eso trabajamos. Y dos, y después tocamos ese tema, pues vamos a ver cómo vamos a trabajar con tu entrenador, que es otro temón ahí que mucha gente o sea, causar también ahí impases, ¿no? Pero vamos primero con ese a cómo funciona. Yo llego contigo, Iván, vamos, además, vamos a simular esta plática, no la hemos tenido, pero vamos teniéndola aquí. Quiero que me entrenes la fuerza. ¿Qué ocupas? ¿Qué tengo que hacer?
Muy, muy buena, muy buena. Y vamos también a, no, a ir por lo que decías del entrenador, ¿no? Porque la idea es
Sí,
justamente trabajar en
ahí lo voy a,
equipo.
ahí lo, ahí lo quiero aterrizar, ¿no?
Sí, vamos a ir por eso, porque nada mejor que poder trabajar en forma disciplinaria, abierta y construir el proceso en equipo. Pero en primer lugar, creo que lo más importante es esto, ¿no, Beto? Conocerte. ¿Quién sos? ¿Qué haces? Evaluarte, ¿no? ¿Cómo te movés? ¿Cuáles son tus
Ahí
requerimientos,
te va,
¿no? ¿Qué
ya me.
necesitas? ¿Qué
Okay.
necesitas
Sí,
para
ok.
poder ser mejor?
Ahí te va, ahorita me haces las preguntas que quieras. Soy Beto, tengo un podcast. O sea, jugué fútbol toda mi vida. Toda mi vida, desde niño hasta los 27, que descubrí el triatlón, 28, ahorita tengo 34. A partir de ahí me metí al tri de lleno, me encantó. Obviamente poco a poco fui dejando el fútbol. Siempre había una progresión, así lo digo, de tiempos debido a mi obsesión por este deporte. En el tema de fuerza, sí me siento, ahorita me doy cuenta que sí me faltó un poquito, sí me he dado cuenta que carezco de esa potencia, ¿no? Lo veo en subidas, lo veo hasta nadando, donde veo que hasta hay mejor técnica, pero lo siento, no sé cómo describirlo por ese tema de fuerza, sé que sí es mi talón de Aquiles. En otra estoy bien, la mente, probablemente hasta la nutrición ocupe tanto como si lo ocupo en este tema. Y pues yo creo que con eso me escribo, hago generalmente, o sea, los objetivos principales del año son hacer 73. Antes de la pandemia he estado haciendo un Iron cada año. No está en el futuro inmediato, pero sí, ese soy yo, ¿no? Y si con eso te respondo, mi
Bien.
objetivo este año, no me preguntaste tu objetivo, ¿verdad? Okay.
No, no, todavía no te lo había preguntado. Sí. Primero era, ¿qué hacías? ¿Cuál es tu historial de lesiones? O
El
sea, ¿qué
tema.
lesiones que reiteren posees en caso de tenerlas?
Al principio, o sea, durante los primeros 2 años que por ahí y a la fecha muchas contracturas. O sea, no he tenido una lesión de tener que parar 6 meses. Cuando
Bien.
recién llegué al triatlón, tuve un problema de los meniscos que ya lo tenía del fútbol. De hecho, hice mi primer triatlón. Me encantó tanto, pero me dolía la rodilla. Fui a terapia, se me quitó. Eso fue hace 5 años, ya no tengo ningún problema. Las lesiones que he tenido han sido contracturas muy fuertes por no estirar y probablemente pues, por falta de fuerza, ¿no? Y lo he solucionado con descargas, con masajes de descargas. Cada 2 semanas tengo uno desde hace como un año y medio. Es algo que me ha ayudado bastante, pero mi talón, no hay lesiones, sí muchísimas contracturas. Siempre
¿Dónde
estoy
son? ¿Dónde son las contracturas?
Todos lados. En la espalda, por estrés. Bien. Ahorita que estoy entrenando muchísimo la natación porque voy a ir a nadar con Paco. Voy a estar en un equipo de relevos. Poquito en el brazo. Hay contracturas. Y vivo con, me dice que es un fierro, me dice el fisio con el que voy, que tengo una varilla en la pierna, así que es un,
ahí va,
de músculo, es una varilla, ya ha ido ahí saliendo, va. Me ha ayudado muchísimo eso en mis carreras, no llegar contracturado, pero sí me pasa muchísimo, o sea, ese es mi talón de Aquiles. Nunca me he lesionado en triatlón a la fecha de que, sabes que me di un desgarre, esto y lo otro, pero sí la contractura es, pues sí, podía ser hasta una mini lesión, ¿no? Y eso lo he tenido durante mucho tiempo, que ahorita nada más lo he solucionado con las descargas.
Bien, y a nivel cardiológico, ¿te encuentras sano?
Pues me he hecho un electro, o sea, Katia me ha obligado, pues, de mi esposa, o sea, ajá, y pues no ha habido nada así,
bueno,
no se ha encontrado nada, pues.
¿Una ergometría? ¿Te hiciste un test de esfuerzo?
No me he hecho todavía.
Bueno, ¿tenés algún estudio antropométrico que me indique tu composición corporal actual? Si hay alguna comparativa, ¿estás tomando algún tipo de medicación?
No, he ido con un nutriólogo, generalmente lo sacaba, le puedo pedir los datos que tenga, pero fue hace un año la última vez que fui, una cosa así.
Bien, y en términos de rendimiento, ¿qué quiere el entrenador para con vos? ¿Qué quiere mejorar desde el aspecto técnico? ¿O es algo más general por el que querés empezar a trabajar fuerza?
Lo puedo platicar con él, o sea, en Bien. Cuanto a que me diga, ¿sabes qué necesitas eso? Yo, por ejemplo, ayer recién hablé con él, con Jorge, y el problema que yo tengo es, por ejemplo, derivado de mi falta de tiempo y de que me creo un rockstar, porque soy del podcast y hago lo que quiero, que a veces me juega en contra, él me carga el entrenamiento, yo hago todo, pero hago un movedero, o sea, me pone una trabajo a veces el sábado, por ejemplo, a veces trabajo sábado y domingo, trabajo 8 horas, pero descanso el martes y el viernes. Entonces él me carga el entrenamiento, obviamente si el sábado trabajo de 9 a 6, no hay forma en que pueda entrenar ese día la bici larga, entonces la hago el viernes, ¿no? Entonces ya la corrida fuerte que tenía para el jueves un día antes no la puedo hacer y la pongo el martes. Entonces empiezo a jugar y a distribuir yo mis cargas y el principal, lo que él quiere es que ya deje de hacer eso. Entonces vamos a trabajar yo semanalmente diciéndole, oye, este es mi horario y él con base en eso va a poder trabajar y creo que también sería más fácil para ti, ¿no? ¿Qué quiere en cuanto a rendimiento y eso? O sea, pues que yo le planteé mis objetivos, que es hacer ahorita un medio maratón en 6 semanas y de ahí yo tengo Indian Wells en diciembre y me voy a poner en sus manos de que sirve todo, vamos a trabajar así y así le damos. Pues no sé si, ya le preguntaré, oye, pues me gustaría que desarrollaras más potencia, que corrieras aquí, esto, o sea, igual le puedo preguntar qué objetivos hay y ya te los hago llegar, pero de momento es esto.
Perfecto, no, si a mí lo que más me interesa es desde el rendimiento, qué opina tu entrenador, qué es lo que él necesita para que vos puedas seguir avanzando en lo que él está planteando. La idea es poder complementar al trabajo del entrenador y darte a vos más herramientas para que puedas resolver con mayor efectividad o con mayores posibilidades aquello que te plantee tu entrenador. Ahí está una de las...
Voy a hacer un paréntesis a la entrevista, un paréntesis ahorita seguimos porque está interesantísimo, o sea, has encontrado mucha resistencia de entrenadores, llega un atleta y tú dices, bueno, vamos a trabajar así, me voy a meter a tus training peaks aquí y allá, pasa mucho, o no, porque tú, cuando hablamos inclusive de trabajar con Oni, tú me decías así como que, uy, pues, o sea, ¿qué dice el entrenador, no? Y te centras mucho en ese tema de qué le gustaría. Y dos, ¿qué consejo le das a alguien de cómo poder plantearlo al entrenador o por qué es importante que tú vas con el entrenador? Que creo que eso ya está bastante claro, pero bueno, esa es mi pregunta.
No, creo que resistencias con los entrenadores no me ha pasado de tener. Sí me ha pasado de que hay entrenadores que no se han abierto a tener un diálogo conmigo, una comunicación permanente, pero tampoco me han impedido trabajar como a mí me interesa trabajar. Por eso digo que la resistencia no ha existido prácticamente. Sí, lo que estoy de acuerdo y lo que busco es que exista una comunicación permanente con todos los integrantes del equipo en caso de haberlo, sea el entrenador, un biomecánico, un nutricionista, un fisiólogo. Esto en alto rendimiento decimos, ¿no? Pero en los age groupers, al menos hablar con el entrenador y tener un diálogo con el nutricionista que la mayoría, bueno, suelen también acceder, ¿no? Esto de tener alguna reunión semanal o mensual entre los integrantes, según el tema a tratar, estar todos alineados con la propuesta del entrenador, eso es importantísimo. ¿Qué quiere el entrenador respecto al proceso del atleta? Y en base a eso, tener sinergia para sistematizar los estímulos y favorecer los procesos adaptativos del
Sí,
atleta. Eso es clave para mí, Beto.
ajá, qué es lo que hablábamos, ¿no? Y lo primero con lo que llegaste es, que platicábamos con Tony y decías, a ver, ¿qué quiere Paco? O sea, ¿qué quiere?
Eso.
¿Qué objetivo? O sea, ¿qué quiere? Él te ve mejorando en la bici y luego ya después hablamos con Paco, de hecho, y Paco dice, no, o sea, la bici ya está, ya no es tema de, ya tiene 400 watts de FTP, güey, ya, o sea, el tema es, ¿cómo vamos a encontrar a que te bajes bien de la bici y esto? Y empieza ahora sí a desmenuzar qué es lo que ocupas como alto rendimiento. Y a partir de ahí, que igual y ya regresando ahora a mi tema, o sea, probablemente si quisiera, bueno, voy a hablar con Jorge a ver en dónde podemos mejorar, pero sí, o sea, podemos mejorar, si lo pudiera poner en una palabra, es potencia, pues ya te aguanto, o sea, los 90, o sea, 4 horas en bici, te los aguanto como si nada, o sea, con los watts que tengo previstos, ¿no? En una carrera, o sea, literal. O sea, te mantengo el pace, o sea, ejecuto las carreras como lo prevemos, ya no es un tema de que me caigo al final o que me siento podridísimo al bajarme la bici, con experiencia me he aprendido a autorregular, o sea, en Oceanside promedié un número de watts, así desde el principio a fin, tal cual, pero obviamente me gustaría que ese número pues creciera, ¿no? Que el pace de corriendo pues creciera, pero de manera general no es algo, no es un tema que sí se llegan muchos que te dicen, ¿sabes qué? Me bajo a correr y de plano no hay nada en las piernas, ¿no? En eso sí, con mi experiencia lo he podido regular y atino mucho al pace y a llevar a mi cuerpo al límite sin podrirme o sin caerme mucho, ¿no? Pero pues sí me gustaría llegarlo al límite y que ese sea un paso muchísimo más, un paso más grande, ¿no? O sea, no sé si más o menos me explico.
Sí, por supuesto. No, no, no,
Tienes.
es que la mejora de la potencia va a ser consecuencia del proceso que se vaya encarando con el entrenamiento de fuerza. O sea, imagínate que en un atleta de alto rendimiento se puede mejorar el FTP, se puede mejorar el umbral de potencia, que es mucho más fino de trabajar, se requiere de mucho más tiempo para mejorar muy poco. Pero así todo se mejora. En lo que es en el grupo bueno, no, todo lo que es deporte recreativo amateur, la mejora se ve mucho más clara y en muchos casos más rápido. Entonces, seguramente que puedas mejorar tu producción de potencia frente a un entrenamiento de acondicionamiento físico de fuerza. Eso no hay dudas, Beto. El tema es que vos trabajes sobre lo que vos necesitas trabajar. Para eso se evalúa cómo te movés. Hay evaluaciones funcionales, posturales, de fuerza, del entrenador, biomecánicas, de fitting. Entre todo eso se construye un perfil tuyo y en base a ese perfil se trabaja para mejorar ese perfil, porque ese perfil tiene cosas buenas, que son virtudes, y tiene puntos rojos, que es aquello que te está limitando para mejorar la técnica, para mejorar la producción de potencia, en el caso del ciclismo también, como también para tener la posibilidad de contraer una lesión en mayor grado, porque hay algo que no está funcionando bien. ¿Sí?
Ahora, ¿qué necesitas de mí? O sea, yo creo que, de hecho, no te dije, o sea, si hablé con mi entrenador, o sea, obviamente él no hay ningún, o sea, dice adelante, vamos dándole, ¿qué necesitas de mí? Me decías, tú dame tu training peaks y a partir de ahí, pero ¿qué necesitas en cuestión de, o sea, de tiempo? Necesito ir al gym, lo puedo hacer desde casa,
Bien.
El objetivo inmediato, por ejemplo, ahorita yo creo que sí lo vamos a hacer, que es un medio maratón aquí el de San Diego. Tengo mucha curiosidad porque no lo he hecho en 4 años, 3 años, correr un medio maratón all out, ¿no? O sea, el puro medio maratón. Ahorita voy a hacer los 2K en nado, que nadie espera. Es más, esto es antes, ahorita estamos a 5 días de que nade. Las predicciones de la gente es que van a dar 42, lo estoy diciendo. Ojalá les caiga con ese X. No voy a decir mi proyección, ojalá no vaya bien, pero quisiera hacer ese test corriendo, ¿no? A ver cómo para qué estamos. Y más porque yo siempre tenía acabo de romper ahorita con Jorge, Jorge, mi entrenador, o sea, ese paradigma que decía, no, es que yo no soy corredor, ¿no? Y con las descargas, porque me bajaba muy tieso, ¿no? Y con las descargas, no con fuerza, logré bajarle 40, 30 segundos a mi promedio por kilómetro con puras descargas, ¿no? Con fuerza, siento que hay mucho ahí donde podemos hacer todavía, Iván. Entonces, puta, no me pasa tan seguido, se me fue la pregunta, ¿dónde iba a llegar?
Sí, que no, ¿qué necesito de vos? ¿Qué necesito
Exactamente,
de vos? Esa fue la pregunta.
sí.
En primer lugar, yo tengo una gran mayoría de los atletas que entreno, tanto age groupers como profesionales, entrenamos a la distancia. Entonces, lo primero y principal es el compromiso y la responsabilidad frente a lo que se plantee. Yo, en primer lugar, lo que hago es, una vez que hacemos esta entrevista, que bueno, más o menos se va a hablar de esto, quizás profundizar un poco más. Tema, quizás no aburrir tampoco al oyente con más preguntas, pero vamos a ir por aquí y luego de esto envío todo un manual explicativo con evaluaciones, que me vas a enviar el material para que yo pueda establecer ese perfil, ¿no? Eso es lo primero. Lo otro, tener la posibilidad, si se puede, de tener la información de tu entrenador o poder hablar en algún momento con tu entrenador sobre algún aspecto que él necesite mejorar. Lo
Sí.
otro, yo te enviaré en base a tu perfil una planificación, que esto dependiendo la forma de trabajo que elija el atleta, puede ser una programación mensual que se va modificando cada mes, donde esa programación puede estar conformada por dos planes de entrenamiento, tres, uno para el hogar, otro para el gimnasio, eso depende mucho de cada caso. Pero se manda una planificación mensual y con los profesionales lo que hacemos es semanal ir ajustando las cargas.
No,
Eso es lo
okay.
primero. Esa información que yo te envíe como planificación va a ir acompañada de material audiovisual, de videos con las ejecuciones de los ejercicios para que exista un concepto de cómo se ejecuta en relación a la calidad del movimiento. Y luego el compromiso tuyo de que la primera sesión de cada mes me envíes un video de cada uno de estos ejercicios para ver qué entendiste de esos ejercicios.
Todo mal, ¿no? Haciéndolo. Okay, no,
Claro, si te mando 15 ejercicios y hay 6 que me mandaste que están mal y el resto están bien, la próxima sesión me mandás solo esos 6,
no. Okay.
¿sí? Hasta que en un momento no me vas a mandar ninguno más. Bien, y a su vez, cada vez que termines de entrenar, como yo no estoy con vos, no te veo, lo que haces es llenarme un formulario de control de cargas, donde te pregunto el TQR, que es cómo estabas de recuperado antes del entrenamiento, cuánto duró el entrenamiento, qué carga manejaste frente a la zona de esfuerzo que te planteé, qué percepción de esfuerzo o RPE tuviste en cada uno de los ejercicios principales de carga. Entonces, de esa forma, yo voy viendo la evolución de carga y evolución en la adaptación que vas teniendo frente a la carga, para ir teniendo ese feedback permanente. Y
Okay.
eso a la vez lo voy linkeando con el Training Peaks, porque accedo a tu Training Peaks y ahí puedo ver cómo va tu carga de trabajo aguda. La carga crónica, el heart rate variability, que muchas veces lo utilizo como para ver cómo está recuperado el atleta cuando se levanta, en fin, distintas variables, tanto de las específicas como son la natación, el ciclismo y el trote, como fisiológicas y adaptativas,
Okay.
¿no? Veo los estímulos del entrenamiento, del entrenador. ¿Bien?
Tendría que ir al, O sea, por ejemplo, variaría esta primera etapa donde estamos preparando el medio maratón a después a lo que sería una, no voy a decir off-season, pero una pretemporada otra vez donde empezaríamos desde cero, ¿no? O sea, empezar a darle, o sea, y pues otra, ¿cuánto tiempo ocupa el de mí? ¿Cuánto sería lo ideal? ¿Y sería en la casa o en el gimnasio? Ya esa es de las últimas preguntas que tengo.
Bien, el ideal es que vayas 2 veces por semana al gimnasio. Ese es el ideal. Ahora, todo
Una
dependerá
hora, sesión de una hora.
de 1 hora aproximadamente. Yo armo sesiones de trabajo de aproximadamente 1 hora, tal cual.
Podría ser después de correr, podría ser después de correr o antes, aunque sea un trote ligero o no. Ya acá yo siempre poniéndome el guarache antes, ajá, pues estoy ya preparando mi vida todo para eso.
Eso, Beto, es muy particular, es muy individual. Hay atletas que después de correr pueden ir al gimnasio y no les genera un detrimento de las respuestas, del rendimiento, como hay otros que sí, y hay otros al revés, que van al gimnasio antes de correr y les genera respuestas negativas o positivas. Por eso aquí lo importante es, en base a la estructura de tu entrenador, dónde funciona meter el trabajo de fuerza con vos. Que no quita, no quiere decir que sea con todos, con vos. Hay que adaptarse a lo que propone tu entrenador y adaptarse a lo que vos sos capaz de asimilar para poder evolucionar en el trabajo de fuerza. ¿Sí? Eso es clave y puedes hacerlo. Como decía, en el gimnasio y otro plan de entrenamiento te lo puedo mandar para tu casa. Eso se ve en base a los materiales que vos tengas disponible en tu casa, en base a dónde te queda el gimnasio, que no es lo mismo tenerlo enfrente de tu casa que a 20 minutos. En fin, hay un montón de variables y de factores que podrían hacer que se modifiquen estas cosas, ¿no? Pero se puede adaptar a lo que cada uno tenga. El ideal es el gimnasio. O sea, el ideal es el gimnasio. Es poder tener la posibilidad de ir a un gimnasio con materiales, con peso, ¿sí? Ese es el ideal. Ahora, antes de no hacer nada, preferible hacer algo. Si hay que hacer con el peso corporal, se hace con el peso corporal y con algunos materiales en la casa, ¿sí?
Pues o sea, ahí está, estuvo bueno el simulacro, que la verdad no es simulacro, o sea, es de todas maneras, esto lo íbamos a hablar, ya, yo voy a iniciar este proceso, ¿no? Que me llama mucho la atención de entrarle a la fuerza de una manera más seria, aunque esto me signifique probablemente inclusive reducir o no comprometer, sino reducir un poco el entrenamiento específico de tri, porque sí, o sea, siento que yo, de lo que yo o sea, adolezco mucho, pues sí, sí me gustaría explorar eso, y pues va, pues vamos dándole, yo creo que aquí el podcast se va a convertir en generalmente, pues es un reflejo de mi vida, ¿no? Porque meto mucho mis entrenamientos, lo que estoy haciendo, cómo funciona, mis recaps, y pues yo creo que el tema de fuerza, Iván, pues o sea, voy a empezar a moverlo muchísimo más y más si me empieza a funcionar como ahorita, te digo, pues, y esto me hizo mucha lógica, ¿no? Y que tú me decías incluso, si un masajillo, si ibas a un masaje y empezaste y las descargas te ayudaron, ahora imagínate ya más potente, ¿no? Más con más fuerza, o sea, trabajando esto que tenía yo prácticamente inexplorado, nada más te pregunto, varía según la etapa en que estés, ¿no? De cara a la competencia, baja un poquito, a veces la quitas o siempre está, en pretemporada es diferente, nada más si nos puedes explicar esa parte que esa pregunta nunca te la hice.
Y esto va a depender mucho del nivel del atleta
Va.
y va a depender mucho a su vez de el expertise en trabajo de fuerza que tenga el atleta. Que puede ser un age grouper que recién comienza, como puede ser alguien que ya hace 5 años que entrena la fuerza. Yo particularmente Si es alguien inexperto en fuerza, no necesito descargar porque en ningún momento va a haber una sobrecarga, porque estamos construyendo la parte estructural. Cuando es alguien más experimentado, sí realizo una descarga, que esa descarga está muy vinculada a trabajar aspectos neurales, de mantener encendido al atleta hasta una semana anterior de la competencia y después soltar el estímulo de fuerza hasta luego de la competencia. Pero básicamente es eso, ¿no? Dependiendo mucho de estos factores.
Ok, me parece perfecto. Obviamente muchas cosas se van viendo sobre la marcha, pero no me parece una locura. O sea, a final de cuentas es cuestión, porque lo pienso como yo, triatleta, y como la gente que me escucha, ¿no? Es nada más cuestión de estar consciente de los beneficios, hacerte la idea y empezar a trabajarlo, ¿no? Al principio, pues es un cambio en la dinámica, pero pues no es nada del otro mundo, ¿no? Y el beneficio que pudiéramos tener es exponencial, ¿no? Entonces, pues yo creo que ya vimos todo. Yo creo que ya vimos todo, Iván. Me encantó la entrevista. Siento que estoy mucho fuera de en la de psicología que ya hice, ahorita bien la de nutrición, en esta que estoy un poco fuera de mi zona de confort, hablando de estos temas porque no es mi estilo, pero pues ya siento que se me da, es donde menos me han tirado, así es que creo que es donde más se me da entrevistar, creo que estuvo bien, ¿no? Que evalúame a mí.
Sí, estuvo muy bueno, Beto. Yo pido disculpas al oyente si en algún momento fui muy técnico, pero también tengo esta parte de docente, de querer explicar aquello que hago, por qué lo hago, y tener la otra parte de entrenador, que es ir más al campo, a la práctica. Me
Va, va, va. No, no,
intento
no.
siempre, ¿no? Transitar
Para eso
desde la
te traje.
evidencia científica a la práctica,
Sí,
¿no?
para eso te traje. Aquí el, ajá, para, sí, para eso te traje. No, pues pues vámonos dando, digo, obviamente no será ni, o sea, no será la última vez que vienes aquí, vamos a estar en comunicación constante y una pregunta que te la hago aquí. ¿Tú cómo supiste el podcast? Porque ahorita estaba viendo que pues, me mandaste un mensaje hace muchísimo, ¿no? Entonces, por Luciano, ya sabías de antes, ya has escuchado uno que otro.
Claro, sí, tal cual, tal cual. Sí, lo conocía por Luciano, por Romina, y porque, bueno, estamos en el triatlón y aunque estemos lejos, estamos cerca, ¿no? Nos conocemos, entonces fue por eso.
Y se habla del
Sí, sí,
podcast
sí.
de Tría ya en Sudamérica, ¿qué tanto?
Sí, hay algunas personas que me lo conocen. De hecho, hablé justo con algunos entrenadores estos días que les dije que íbamos a hacer el podcast y bueno, obviamente lo conocían. Así que desde ya que muchos se han ofrecido para cuando lo tengas poder compartirlo acá en diferentes ámbitos, en
Okay,
diferentes redes.
no sé si. No sé si, pues bueno, ok, pues gracias Iván, ahí lo dejamos. No sé si sea un privilegio o una condena, pero bueno, vas a trabajar conmigo, entonces si todo sale mal va a ser mi culpa, no te preocupes. Si sale bien, yo voy a decir, es que el Iván me sacó, entonces es una buena para ti. Obviamente quien quiera, tú estás disponible para que la gente te busque y trabaje contigo en relación a este tema. A mí me parece, o sea, es fantástico. O sea, yo sí, definitivamente sí, lo voy a probar y pues ya estamos ya para empezar a trabajar. Vamos a darle al siguiente paso, ¿no? Que es el que me mandes todo y empezar a cuadrarlo con mi entrenador. Y pues invitar a la gente, cómo te busca, cómo te encuentra y a que te eche una llamada. O sea, tú estás abierto no solo a háblame para ver si te entreno, sino pues cualquier duda, inquietud que no haya quedado claro, cómo te contactamos, la gente te puede hablar. Ahí te voy a mandar a todos los podcasts que luego me empiezan a preguntar a mí, temas de fuerza, vayan directamente con Iván, él encantado de la vida los atiende, y obviamente los entrena también, ¿no? Entonces, pues a darle.
Por supuesto, Beto, por supuesto. Sí, yo generalmente manejo el Instagram, que es una red social que nos une mucho y a la que suelo acceder, que es Iván-Cuadra. Telnow, TELLNOW.
Sí, que nosotros en Instagram también la movemos, es que no se preocupen.
Claro, por eso. Esa es la forma, creo, más accesible para poder tener un diálogo y, como bien dijo Beto, consultar lo que quieran. Yo siento pasión por esto y la realidad es que vengo hace años intentando crecer y superarme a mí mismo con este espacio del deporte, que es el entrenamiento de fuerza, algo que hace 10 años no se hablaba tanto como hoy, de hecho hasta era una mala palabra en algunos lugares, y la verdad es que soy un apasionado de esto y me encanta poder compartir, explicar, compartir experiencia, explicar conceptos desde lo que uno ha estudiado y estar abierto a seguir creciendo, a escuchar críticas, a poder dialogar con entrenadores y acercarnos cada vez más, porque esa es un poco la idea, poder trabajar en equipo y acercarnos más, ¿no? En cierta forma es lo que queremos, que nuestro atleta mejore.
Ok,
Así
Calibán.
que bienvenido sea cualquier consulta y gracias, Beto. Te tengo que agradecer que al principio no sabía que estábamos empezando a grabar ya para hacer el podcast y nunca me gusta arrancar algo así sin agradecer. Por eso lo hago ahora, que nunca es tarde. Gracias por tu confianza, por el espacio y gracias a todos los que nos escucharon ya hace varios minutos que venimos conversando sobre el tema.
Sí,
Muchas
ya sé,
gracias a
no, se
todos.
puso bueno. No, 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 de nada. De hecho, aquí también yo, lo voy a decir aquí en el podcast. O sea, los que guardan a mí un lugar especial en el podcast son aquellos que, ahorita es fácil, oye, Beto, entrenador de fuerza y te puedo decir ahorita 25 que quieren venir, ¿no? Pero entrenador de fuerza, hace 2 años que inició el proyecto, había uno nada más, Iván, que me mandó un mensaje. Entonces, sí me explico, o sea, los que están desde el principio y que le dieron valor ahorita, cuando no éramos absolutamente nada, son los que para mí son los más genuinos porque, o sea, o sea, y se ve, ¿no? Se ve en tu episodio cómo, o sea, te apasiona esto y por eso aquí en el podcast somos muy agresivos con eso y con el hecho de ahorita que hablamos de lo de Tony, que a final de cuentas no se concretó y no se concretó, no para nada que ver por falta de preparar, simplemente por logística, por cercanía, aquí se optó por otra opción en el tema de fuerza, pero pues aquí el plan es hacerlo con 4 atletas y tú vas a estar involucrado con los demás, en cuanto al Dream Team que podemos hacer del podcast de ti de atletas profesionales con el equipo multidisciplinario, e inclusive tú nos abriste muchísimos ojos porque de ese equipo multidisciplinario que ya formamos con Tony, tú eres de los pocos de los que entrevistamos que nos abrió muchos ojos a cómo se debería hacer, ¿no? La entrevista que hicimos, y de los que más ha trabajado así. Entonces, pues pareces un profesional en toda la extensión de la palabra. Ojalá todo el mundo trabajara como tú lo haces. Y pues vamos dándole muchísimas gracias. Ya se acabaron los elogios. Le saludamos a mi compa Luciano, a Romina, aquí en el podcast también matamos por ellos. Y pues a darle, pues estamos en contacto. Gracias por venir y despídete ahora sí de tus fans.
Bueno, muchas gracias a todos. Que sigan disfrutando del deporte y como les dije anteriormente, acá estamos para lo que necesiten. Así que enorme agradecido.
Ok, sal Iván, nos vemos.